Bienvenidos a este episodio número 4 del podcast Plática con Plata y hoy me acompaña Sara Avilés y vamos a estar platicando sobre cómo podemos emprender en digital. ¿Cómo estás, Sara? Y muchísimas gracias por estar aquí.
Bueno, estoy emocionada por estar participando y sobre todo hablando de un tema que nos apasiona tanto a los millennials, a los jóvenes, que es emprender pero en plataformas digitales.
Antes de comenzar, me gustaría que le contáramos a la gente qué es lo que haces vos, a qué te dedicas y por qué sabes cómo podemos emprender en digital. ¿Cuál ha sido tu experiencia trabajando?
Creo que la mejor forma o la mejor manera de comentarles sobre este tema es dando mi experiencia. Yo soy un emprendedor en digital. Parte de lo que hago, aparte de hacer temas de consultoría en marketing digital y comercio electrónico, es cómo motivar a diferentes empresas, pymes sobre todo, a insertarse en el panorama de las ventas digitales, a hacer emprendimiento a través del comercio electrónico. Entonces ese es un tema que estoy metida de cabeza, que es uno de los temas que más me apasiona. También escribo, tengo mi blog que es Tecnotool, donde escribo de tendencia, de marketing digital, obviamente, de lo que está trendy, lo que está hablando la gente en temas de tecnología, y trato de compartir algunas de las cosas que he podido aprender en este tiempo que me estoy dedicando a consultoría. Entonces, también doy clase en varias universidades, coordino un posgrado en marketing digital y comercio electrónico, entonces sí hago de todo un poco.
Sí, suena como que estás metida en un montón de cosas y todo relacionado al mundo digital. Deteniéndonos un poquito en tu blog que se llama Tecnotool, ¿cuál es la página exactamente?
La página es www.tecnotool.com.
¿Hace cuánto comenzaste a escribir ahí?
Bueno, empezó básicamente como una necesidad. A mí me encantaba escribir, pero por diferentes razones me había dedicado a la vida de familia. Tuve una hija. Luego tuve otra hija y entonces había decidido dedicar como darle más tiempo a esta etapa de mi vida. Pero era una profesional frustrada, ya sabes, como tenés tu título, sentís que podés aportar a nivel profesional a otras empresas, pero yo no hacía nada con mi título. Lo tenía colgado ahí en mi casa de adorno.
De adorno nada más.
Básicamente. Entonces un día le dije a mi esposo, le comenté esta... de este deseo que tenía de escribir, además me sentí insatisfecha. Sentía que ya había como llenado esos roles que se espera de uno como mujer, ser mamá, ser esposa, pero la parte profesional, luego de haber pasado siendo gerente de mercadeo de varias empresas por varios años, la tenía como incompleta. Necesitaba volver al mundo profesional. Entonces me dijo, escribí las cartas al lector, a los periódicos. Me dice, escribile a todo el mundo, alguien te tiene que contestar.
Así es.
Y entonces un día se me ocurrió escribir a Confidencial. Escribí que quería escribir y mandé un artículo y me dijeron, excelente, nos gusta, ¿te gustaría tener un blog? Y yo, espérate.
Yo era un artículo.
Era algo como que por hobby, pero eso ya implicaba mayor compromiso. Entonces empecé escribiendo en Confidencial. Obviamente si escribía para un tercero, lo más natural era que escribiera mi propio blog. Y entonces así nació también Tecnotool, que es este emprendimiento, que es un proyecto para asesorar a pymes sobre todo. Y de ahí pues que escribo en Nibu también, que es la nueva plataforma de Confidencial. Escribo en otra página en España que se llama Todo Startups y he hecho algunas colaboraciones particulares en otros blogs.
O sea que vos básicamente comes, respirás, trabajás y todo lo relacionado al marketing digital y al emprendimiento en marketing digital.
Así es.
¿Qué clases son las que estás dando?
A ver, doy comercio electrónico en una universidad. No sé si podemos hacer el comercial.
No,
doy comercio electrónico en la UAM a pregrado. En la UCA coordino un programa de especialización en marketing digital y también en comercio electrónico. Y estoy dando unas clases en un módulo de posgrado en la UAM también de marketing digital. Y acabo de terminar unas clases en un diplomado también. Entonces, sí, estoy en la parte de la docencia. Es algo que me apasiona. Aparte de mi emprendimiento, siento que me da esas herramientas para sentarme con alguien y poder decirle, bueno, por aquí va la cosa.
Claro. Además que también de cierta manera como que te obliga a estar constantemente actualizándote.
Tengo que leer.
No puedes dar lo mismo siempre.
No. Y además los chavalos, gracias al internet y la facilidad de información y de contenido que podemos encontrar, me obligan. Es decir, todos los días me hacen una pregunta, profesora, tal y tal cosa. Y entonces la profesora tiene que tener algunos conocimientos,
claro,
previos. Punto y aparte es que ahora yo trato de dar mi clase como una guía, pues. Yo me vuelvo la facilitadora del conocimiento y no la monopolizadora. Entonces
la que lo sabe todo, no, la es, señora del conocimiento.
Eso, eso era en mis tiempos, cuando el profesor te llegaba y te decían, bueno, el libro tiene 100, el profesor tiene 90 y los alumnos tienen menos que 90. Eso ya no existe en la era digital. Y me gusta que los chavalos sientan la necesidad de investigar también.
Mira, hablando del comercio electrónico, ahorita que mencionaste que dos de las clases que da es comercio electrónico, yo siento que hay, no sé si es como un mito o una leyenda urbana o es mero desconocimiento alrededor del comercio electrónico, que la gente piensa que el comercio electrónico es única y exclusivamente el carrito de compra. O sea, que si yo tengo una página y estoy vendiendo, no sé, pulseras y collares, el único comercio electrónico que yo realmente estaría haciendo es si tuviera un carrito en el que vos vas, le das clic y te llega. ¿Es o no es?
No, eso es un mito. Hay diferentes modalidades. Por ejemplo, solicitar una cotización es una parte de comercio electrónico. Entonces, estás haciendo comercio electrónico mixto, si pudiéramos darle un nombre. Hacer e-learning es comercio electrónico también. La parte de las reservas que tienen los hoteles, las tour operadoras, eso es comercio electrónico. Y así cuando pagamos los impuestos en línea, también, en la DGI, eso es comercio electrónico.
O sea que la DGI está modernizada.
Sí, tiene esa parte de que podemos hacer las transacciones. Todo lo que implica una transacción de compra o venta de un servicio o de un producto que sea en línea, se puede considerar comercio electrónico. Claro que los teóricos tienen el concepto que comercio electrónico implica tener un catálogo de productos, un carrito de compra, tener un certificado de seguridad, que es un requisito básico, y un sinnúmero de patrones o de técnicas que tiene que tener, pero se puede hacer comercio electrónico como híbrido.
Y acá en Nicaragua, ¿cómo estamos en ese ámbito? Hay muchas personas haciendo comercio electrónico, ¿y de cuál de todos esos tipos de comercio electrónico es el más común, el que más hace la gente?
Bueno, en Nicaragua hay como unas 150.
Ah, pero es bastante.
150 negocios aproximadamente, que están concentrados la mayoría. Yo te diría que más del 65% los concentra una empresa, que es Alphanumeric, que provee el servicio de e-commerce. Luego, diferentes empresas desarrollan este tipo de software o esta solución. Básicamente, ¿qué es lo que hacen estas empresas? Son de pequeñas a medianas. Hay algunas que sí ya son empresas grandes que se dedican a hacer e-commerce y están en el modelo de business to consumer, o sea, están vendiendo del negocio al consumidor final. O sea, no son empresas que se dedican a venderle a otra empresa. Alguna de ellas, por ejemplo, yo tengo un caso que es yo pienso que es mi caso de éxito, porque he escrito como 3-4 veces de ese caso, es el de las hamacas de Ramiro Suazo. Ajá. Que es una empresa familiar que empezó en Masaya hace como 60 años y que vendían de manera tradicional. Incluso en sus inicios era una venta de casa en casa, de puerta en puerta.
O sea, ellos iban, ofrecían las hamacas.
Iban y andaban por diferentes ciudades de Nicaragua vendiendo hamacas. El abuelo de quien es hoy la persona que está coordinando o que está gerenciando el negocio. Y entonces un día el papá se le ocurrió, vio un anuncio, vio que una empresa vendía en línea de otro país y se le ocurrió, bueno, si esta empresa vende en línea y si la mayoría de mis clientes son internacionales, lo más natural es que tendríamos un mercado ya cautivo. Entonces se lanzaron a vender en línea. Hoy por hoy, más del 30% de sus ganancias, de sus ventas, se generan a través del canal en línea. Entonces, si una pyme que vende hamacas, un producto tan tradicional y autóctono, nica, puede hacerlo, creo que lo puede hacer cualquiera. Ese es mi mejor ejemplo y la mejor prueba de que cualquiera puede ser un emprendedor en digital.
Sería interesante entrevistarlos a ellos también, porque de repente yo siento que también nosotros solitos nos ponemos obstáculos que ni siquiera son físicos, que son mentales.
Son mentales.
Y que decimos, es que eso es para otro tipo de gente, o es para gente que tiene dinero, o es para gente que fue estudiada, o es para gente que vivió fuera, o es para extranjeros, o es para gente que vive fuera de América Latina, pero nosotros, no, eso no es para nosotros.
Eso no es para
nosotros. Hace 2 semanas entrevisté a otra persona que también se llama Sara,
la Sara Lila
de la fábrica, y estábamos hablando sobre el crowdfunding. Y hubo un comentario de una persona que decía, a mí me gustaría que entrevistaran a alguien de recursos más bajos que empezó de cero, porque es que estos que son hijos de papi y mami, que no necesariamente es así, ¿verdad? Eso también podría ser una imagen.
Ese es un mito.
Exactamente. Entonces tal vez podríamos después entrevistarlo a él. Y hablando más sobre esto de emprender en Nicaragua, ahorita nos diste un excelente ejemplo de una persona que uno no consideraría siquiera tal vez un emprendedor, pero ¿quiénes son los que en resumen están emprendiendo en Nicaragua y en qué cosas están emprendiendo?
Bueno, el ecosistema emprendedor en Nicaragua es súper variado, creo yo. Hay emprendedores, ahora está, bueno, hay tres tipos de emprendedores que yo conozco. Están los gladiadores, que son los que tienen el espíritu por emprender, que aunque sus circunstancias no los motiven, es decir, la gente que tiene un buen trabajo, que tiene un buen puesto, pero emprenden porque es parte de su naturaleza. Luego están los cazaolas. Los cazaolas son los que se están montando en las nuevas tendencias. Entonces, ahí me quiero detener un momentito. Los emprendedores cazaolas en Nicaragua, ¿quiénes serían? Los que están desarrollando aplicaciones, soluciones, software, todo lo que tiene que ver con el mundo de la informática. Hay muchísimos chavalos que están haciendo este tipo de emprendimiento. Están montando su plataforma en la nube. Es barato. La gente cree que hacer un software, bueno, obviamente se requiere un conocimiento técnico, pero luego las soluciones se pueden hostear en la nube, que es una solución económica. Hacer una página web es súper barato. Ser un bloguero. Ahora en Nicaragua también está el boom de los blogueros. Y la podés hacer rentable. Es un tema interesante que luego podés ocuparla como un medio para que otras personas se publiciten, otras empresas. Incluso la podés meter a algo que se llama la red de AdSense de Google, donde Google directamente paga las páginas que tienen cierta cantidad de tráfico. ¿Es fácil generar tráfico? No. Requiere mucho trabajo. ¿Es barato montar una página? Sí. A ver, si lo podemos hacer en... o ir desmenuzando qué se requiere. Requerís un dominio. Un dominio lo puedes comprar en GoDaddy y no varía el precio de entre $10 y $20.
Al año.
Más caro, sí. Y ya tenés la renta de ese dominio anual. Luego el hosting. El hosting es el espacio, ¿no?, donde se aloja el dominio o la información que va a estar contenida en la página web o en el blog. Eso podría costar unos $120 igual y es un montón de espacio.
Igual, eso es un monto al año.
Eso es anual, exactamente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Muchas de las soluciones en Tecnotool que creamos, las plataformas, los software, las montamos en ese mismo espacio, en ese mismo hosting, de manera que no tenemos que comprar hosting adicional.
Por cada una de las
por
páginas.
Por cada proyecto.
Claro.
Simplemente lo alojamos. Y un diseño, una plantilla de WordPress. Hay plantilla gratis, ¿verdad? El 50% de WordPress es gratuito y las que son de paga están entre 70, 100, 200. Entonces es sencillo, en realidad. Puedes empezar un blog y ni siquiera tenés que tener un diseño comprado. Lo
claro.
Puedes hacer con una plantilla gratuita. Y lo importante es trabajar, publicar, no dejar de publicar.
Y realmente, fíjate, es bien intuitivo. Te lo digo por mi propia experiencia. Cuando yo comencé hace 4 años y medio, yo no sabía nada. O sea, yo no sabía absolutamente nada del blogueo. Incluso para empezar a abrir el blog, yo literalmente googleé cómo se abre un blog y me salieron dos plataformas. Me salió WordPress en ese momento y me salió Blogspot. Entonces las vi, las dos, me pareció que WordPress era mejor. Y así como abrís una cuenta de Facebook o de correo, es súper intuitivo. Y yo creé mi propia página, la miraba linda, maravillosa, ahora pues la veo horrorosa, ¿verdad? Y obviamente la he cambiado 2 veces después de eso, pero, o sea, es una prueba, no pagué absolutamente nada. O sea, yo cuando comencé no pagué ni el hosting, ni el dominio, o sea, era un plata con platica.wordpress.com, no pagué nada porque además no estaba en Nicaragua, estaba estudiando fuera, estaba becada, no tenía la plata para decir, ay, si lo voy a dedicar ahorita $100, o sea, $100 para mí era el 25% de mi ingreso mensual. Entonces yo no se lo podía dedicar a una página que en ese momento no sabía que iba a pasar.
Y no iba a generar ningún ingreso.
Claro.
Era un hobby.
Era un hobby. Entonces, a veces se puede comenzar así y eventualmente, cuando las cosas comiencen a mejorar, pues entonces puedes empezar a invertirle a eso.
Eso hicimos nosotros. Recientemente, por ejemplo, compramos un certificado de seguridad, que es un requisito para hacer comercio electrónico. Ahorita no tenemos comercio electrónico, pero lo toma en cuenta Google a la hora de posicionar orgánicamente. O sea, que si yo quiero que salgan los resultados de búsqueda a mi página, que tenga un certificado de seguridad, es un requisito. Y por
claro.
eso ahorita que pudimos hacer la inversión, lo hicimos. Y originalmente no podíamos. Igual era un costo que no podíamos, que no teníamos de dónde sacarlo.
¿Sí? Claro. ¿Cuáles son, crees vos, las mayores dificultades para emprender en Nicaragua? Y si esto está ligado de alguna manera a la parte digital.
Bueno, yo creo que para emprender en términos generales, no solo en el entorno digital, tenemos algo que es una resistencia al cambio. En Nicaragua siempre te educan para tener el mejor trabajo en la mejor empresa. Entonces eso es algo que desde el entorno familiar te vienen inculcando. Entonces tenés que romper en primer lugar esa barrera mental.
Y no es fácil. Y no es fácil porque sentís la presión de que tenés que tener el trabajo que vos vayas o de tacones o de maletín a la empresa donde tenés que marcar tu tarjetita de 8 a 5 y librarte de eso no es sencillo, por más que lo querrás hacer.
Exacto, y recibir un pago, recordá que uno de los principios que asegura el ser humano o que está buscando siempre es la seguridad, la estabilidad financiera. Entonces, el tener un salario cada 15 días o cada mes te da ese estado de confort. Entonces, si estás en tu estado de confort, no necesitas tener que emprender. Entonces, eso me lleva al tercer tipo de emprendedor. El tercer tipo de emprendedor son los luchadores. Son aquellos que tienen que emprender porque es su único vehículo para subsistir. Por ejemplo, esas señoras que venden en su casa helado, que venden hielo, que cocen frijoles, no tienen otro medio para subsistir, entonces tienen que emprender. Entonces, esas son emprendedores que tienen ese espíritu, ¿no?, por buscar la sobrevivencia en cualquier entorno.
¿Cuáles son de nuevo entonces los tres tipos de emprendedores?
Ok, los luchadores, que son los que no tienen otra opción más que emprender para subsistir. Los gladiadores, que son los que tienen el espíritu de emprender, aunque no tengan la necesidad como
que
tal.
Que tienen el trabajo fijo.
Exacto, que están bien en su zona de confort. Y los otros son los cazaolas, los que se montan en una nueva tendencia. Por ejemplo, la tendencia ahorita está de hacer apps, de hacer aplicaciones. Esos serían los tres más comunes.
Ok, y entonces emprender en digital, ¿qué significa realmente? ¿Cómo se hace?
¿Cómo se come?
¿Cómo se come? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puedo yo hacer eso?
Bueno, hay muchas formas de ser un emprendedor en digital. Ya decíamos que puedes ser un blogger y que después te puede generar mucha plata. Incluso si sos un blogger que tiene constancia, si seguís algunas recetas. Ya hay recetas para posicionar un blog que están definidas por Google. Entonces, por ejemplo, que la página sea adaptada a los móviles. Eso te va a dar más visibilidad, y si no, Google lo está multando, pues lo está penalizando. La regularidad con la que haces las publicaciones, que sea contenido que es apreciado por el usuario, o sea, que el cliente, el usuario, el internauta que va a leer ese contenido lo encuentre relevante. Que estén incluidos los meta tags, que son esas etiquetas con las que se señala todo el contenido dentro de una página web. Y así, que tenga un certificado de seguridad, que cargue rápido la página.
Eso es súper importante.
Que no haya información invasiva. De repente entramos a una página web y se levanta un pop-up. Y eso es uno de los métodos que está penalizando ahora Google. Solo se puede levantar el pop-up de las cookies, por ejemplo. Que es que en algunos países como España tienen que reportar los dueños de las páginas que hay una cookie que está guardando temporalmente en la caché el contenido en el que se está navegando. Entonces, son algunas técnicas que ya están ahí. Entonces, si vos seguís esas técnicas y haces bien tu tarea, está YouTube, Google tiene un montón de programas de certificación gratuitas. Cuando yo me certifiqué en Google Analytics, que es esta plataforma gratuita para ver las estadísticas de una página, tenías que pagar. Yo pagué $50. Y ahora me voy contra las paredes porque gratis.
Yo la voy a sacar. Fíjate, ni siquiera sabía que eso se podía hacer.
Sí, se puede hacer. Entonces, tenés una visión más amplia de quién es el público que te está viendo. Entonces, si yo descubro que a mí me están viendo, y me pareció súper curioso, a mí me leen en Brasil. Entonces, ¿qué hice? Yo tengo un plugin. Un plugin es una funcionalidad que se activa en las páginas. Son gratis en WordPress, la mayoría. Que puede hacer la traducción automática de idioma. Entonces, yo tenía como 5 idiomas. Entonces, así es como me leen, decía yo, en Brasil. Claro. Ahora todo tiene sentido. Incluso nos escribieron, tenemos un comentario que nos mandaron en portugués. De alguien que nos decía, muy buen trabajo, sigan haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, son tips que vas aprendiendo en el camino. Yo no estudié computación. No estudié nada.
Informática, técnico, no soy ingeniería informática, en sistemas. ¿Cuál es tu carrera?
Yo estudié diplomacia en pregrado. Lo que hice después es hacer una maestría en marketing digital, pero yo lo que sé ahora lo sé porque lo he hecho, porque lo he aprendido después. Yo aprendí el 20%, que es la técnica.
Y el otro lo tenés que hacer vos.
Lo demás lo tengo que hacer. Además, en el emprendimiento hay como tres tipos de dimensión. Está tus talentos, con lo que ya naces, que es como la capa neuronal, como tu ADN. Por ejemplo, yo puedo practicar muchísimo y muchísimo boxeo y jamás voy a llegar a ser como el Chocolatito. Claro. Porque no tengo esa habilidad nata, pero hay meta habilidades, por ejemplo, que sí las puedo desarrollar, como por ejemplo ser una persona persistente, ser perseverante, ser disciplinada. Esos son modificables. Y luego están las habilidades técnicas, que es aprender Excel, aprender
de costos. Cualquiera lo puede aprender.
Cualquiera lo puede aprender y que lo vas a ocupar en un emprendimiento de cualquier tipo. Entonces, eso es lo que he hecho yo, descubrir en qué soy buena naturalmente. Yo pienso que es en escribir, pues tendría que validarlo, pues, pero yo pienso humildemente que soy buena en eso. Pero tal vez no era buena para posicionar lo que escribía. Entonces, tuve que adquirir esa habilidad técnica de cómo hacer SEO, que es el posicionamiento orgánico. Y tuve que adquirir la meta habilidad de ser disciplinada, que me cuesta un montón porque soy lo más indisciplinada, pero no me da tiempo. Pero eso, pues, el punto es que se puede desarrollar ciertas habilidades.
Ok, entonces, emprender en digital, a ver, mencionamos a los blogueros, bloguear, y básicamente ahí ganas dinero a través del patrocinio o a través del Google, ¿no?, del posicionamiento. ¿Qué más? ¿Cómo más podemos emprender en digital?
Puedes vender en línea, por ejemplo, okay. Y es algo que nadie sabe o que muy poca gente sabe. Puedes montar una tienda en línea en Facebook a través de una plataforma que se llama Shopify y te va a cobrar $9, $10 aproximadamente mensualmente.
¿El mes o el año? Mensualmente.
Mensual, okay. Es una mensualidad que se paga. Pero imagínate todos los negocios que tienen un catálogo ya de productos en Facebook y cada vez que les preguntas el precio te dicen inbox. Y
yo no te entiendo por qué la gente dice eso. Sí.
O sea, quieren vender su producto, pero no,
pero no están dispuestos a poner el precio.
Exactamente. Sí. Es un tema de rivalidad. La gente cree que porque vos tienes un precio X, tu competencia va
lo
a tener.
Lo va a bajar.
Sí. La verdad es que estamos en un mercado competitivo. Y los usuarios ahora somos prosumidores. Somos más informados, más exigentes. O sea, no nos das la información necesaria para tomar la decisión. Simplemente nos vamos con la competencia y listo.
Sí, no,
la gente no
ya
lo entiende. Exacto. Entonces, es importante que puedes tener tu tienda por $10 en Shopify y puedes configurar ya un catálogo de productos.
Entonces vos abrís tu fanpage en,
sí,
Facebook normal, como abrirías cualquier otra página, y luego compras esa mensualidad
de Shopify.
Y hacer
la vinculación. Exactamente. Lo que hace Shopify es que te pone un botón que dice comprar ya o buy, ajá, now. Y eso lo vincula, ya lo manda a la plataforma donde están los productos y ya tiene la pasarela de pago.
Entonces, ¿y el dinero cómo se recibe?
Se tiene que vincular a una cuenta.
¿Y se puede hacer en Nicaragua?
Sí, se puede hacer. Hay algunas que cobran una comisión generalmente, pero sí se puede. Hay trucos como hacerlo. Por ejemplo, una forma que hace poco descubrimos que se podía hacer, que es truqueado. Tenés tu pasarela de pago y lo que haces es vincularla a Payoneer, que es este sistema de pago electrónico también, que es solo tarjetas de débito y lo puedes retirar. Payoneer, vos podés meter esa tarjeta, ese plástico, en un ATM del BAC, por ejemplo, y retiras la plata acá. Entonces, son maneras en las que te las podés jugar, pues, para sacar la plata.
O sea, que sí se puede.
También hay otra plataforma que nadie conoce, que creo que es panameña, que se llama pagadito.com.
Ok.
Que igual trabaja con el BAC, te cobra una comisión y la podés utilizar. O sea, es algo ya centroamericano. Ya es desarrollado en la región y más customizado a nosotros, pues, los centroamericanos.
Ok, entonces tenemos a los blogueros, tenemos ventas en línea a través de Facebook. ¿Qué más tenemos?
También puedes vender de tu servicio.
Ok.
No solamente puedes vender productos en internet. Ahora conozco a mucha gente que está haciendo sus cursos, los está montando, los sube al internet o los sube a Marketplace. Un Marketplace es un espacio donde diferentes oferentes de servicios suben su solución, su proyecto. Entonces ahí ese Marketplace ya tiene la pasarela de pago y solo te cae a tu cuenta. Ellos te cobran una comisión obviamente por las transacciones y ya cae en tu cuenta y no tuviste que hacer nada más que crear el producto y subirlo,
claro,
a la
es
plataforma.
Una inversión inicial, no nada más en términos de dinero, sino de tiempo y de creatividad y de recursos, pero después de eso básicamente estás esperando que el dinero,
exacto,
te caiga.
Hay una plataforma que se llama Freelance.
Ajá.
Que igual vos te puedes subir, te creas tu perfil, ahí hay diferentes trabajos, por ejemplo, levantar una base de datos en Excel. Entonces hay pujas, diferentes personas dicen, bueno, yo estoy dispuesta a pagar $200, diferentes personas aplican y luego en dependencia de cuántos trabajos hayas realizado, tenés como más validaciones y ya, estás trabajando desde tu casa a través de digital y solo necesitas internet,
okay,
nada más.
¿Hay algún otro tipo de emprendimiento digital?
También están los proyectos sociales, con el tema que decíamos, el crowdfunding, que podés generar una idea, un proyecto social, subirlo a estas plataformas y que mucha gente sea el patrocinador de esta iniciativa, que es básicamente la premisa de que todos podemos ser impulsadores del cambio social, pues, pero la verdad es que hay un sinnúmero de modelos. Todos los días descubro una nueva forma de cómo hacer dinero en internet, que es como volverte un emprendedor y un emprendedor que está generando, además, no solo emprender porque te gusta.
Claro.
sino buscar la rentabilidad de tu emprendimiento.
Y yo creo que una de las ventajas más grandes es que en términos de inversión, la inversión que necesitas para emprender en digital es mucho menor que la que necesitarías para tener una tienda física tal cual con oficina, y que no necesariamente quiere decir que sea malo tenerlo, pero cuando empezás un negocio tenés que empezar lo más bajo posible, lo más frugal posible, con los costos más bajos posible, y eventualmente si el negocio comienza a ir bien, puedes empezar a tener ese tipo de cosas.
Exacto, que es lo que a veces la gente quiere empezar y endeudándose. ¿Qué hacen? Voy a abrir mi emprendimiento, o voy a hacer un préstamo al banco,
o voy a hacer la tarjeta de crédito porque no me dieron el préstamo todavía. Exacto, un poquito peor.
Exacto.
¿Tenés ejemplos de dos o tres ejemplos de gente en Nicaragua que ha emprendido en digital que vos consideres casos de éxito, además del ejemplo que ya nos dijiste de las hamacas?
Fíjate que sí, antes cuando yo trabajaba en esta empresa donde era gerente de marketing, yo trabajé en el área de digital, de marketing digital, y entonces me tocó casi que como por cosas del destino conocer a alguien que era, era bloguero, pero tenía como 15 o 18 páginas. Entonces Google le pagaba como $3,500.
¡Wow!
Era impresionante. Incluso esta persona escribía para alguien que estaba en Argentina y eso le generaba plata extra. Entonces,
pero a ver, tenía 15 o 18 páginas web de él.
Sí, propia.
Y en cada una de ellas ganaba dinero.
En cada una de ellas. ¿Qué era lo que hacía? Yo descubrí que él ya tenía una receta. Bueno, a cada una les creaba una página en Facebook. Y los temas, las temáticas las tenía como que muy claras. Escribía sobre chistes, sobre amor, sobre memes, frases románticas, deporte. Entonces son contenidos que de entretenimiento.
Son viralizables, claro.
Y que tienen alto poder de ser viralizados. Entonces esa es la clave, escoger un contenido. Si quieres dedicarte en esto como negocio, escoger un contenido que sea vendible, que a la gente le interese.
Yo creo que no debería estar escribiendo de dinero y de finanzas personales, ¿verdad?
Deberíamos estar haciendo memes.
Memes, chistes, definitivamente. Tal vez de amor, de desamor, de ruptura.
Sí,
yo creo que
entonces,
por ahí me iría mejor.
Él tenía poemas, imagínate, poemas para cuando te corta tu novia, y entonces el tráfico era de toda Latinoamérica, era increíble, los memes, estas animaciones de gatitos que te mandan un corazoncito y te dicen te amo, mi amor, eso era lo más vendible. Entonces yo descubrí que uno, no solamente, que era lo que me pasaba a mí al inicio, cuando yo empecé a escribir, yo escribía para mí, no escribía para la gente que me iba a leer.
Claro.
Entonces veía que tenía muy poco ratio de conversión en tráfico. Pero cuando empecé a escribir también, entender lo que a la gente le interesa dentro de tecnología, que es lo que yo sé un poco, entonces empecé a darle vuelta, pues. Pero a este chaval no le importaba. Era ingeniero, tenía muchos conocimientos en tema de digital, pero él quería hacer plata. Entonces se dedicaba a estos temas totalmente de entretenimiento.
Qué interesante. ¿Qué otro ejemplo tenés así exitoso?
Así, de ahí tengo gente que vende en línea como tal.
Okay.
Gente que empezó en Facebook ofreciendo sus productos de manera, como todos lo hacen, pues ponen los productos, te mandan al inbox y ya después se lanzó a pagar un servicio y a vender en línea.
O sea, tiene una página web con carrito.
Sí, con catálogo, carrito, pasarela de pago, todo lo que Dios manda. Y así conozco un montón de gente. En esta empresa a mí me tocaba hacer esa transformación digital de la gente que estaba de manera análoga vendiendo, es decir, que vendía desde una oficina o que vendía desde un comercio, a que dieran el salto a digital.
Y si yo te preguntara una breve guía, unas recomendaciones, unos tips, unos consejos que nos podrías dar para emprender en digital y tal vez convertirnos en uno de estos casos exitosos que después andas platicándole al resto de las personas, ¿cuáles serían como esas cosas que tenemos que saber o que tenemos que hacer?
Bueno, yo pienso que lo primero siempre es la barrera mental. Siempre hay alguien en tu casa, en tu entorno, que te dice, no, quédate en tu trabajo, pero si te va bien, ¿para qué quieres emprender? Eso me lo decía mi mamá, en mi caso era mi mamá. Pero si tenés hijas, me decía, tenés compromiso, quédate en tu trabajo.
No te puedes tomar ese riesgo.
Si te pagan bien, estás tranquila, haces lo que te gusta. Pero entonces tenés que empezar a definir cuáles son tus objetivos en el corto, mediano y largo plazo. Eso es punto número uno.
Ok.
Barrer esos esquemas mentales y definir objetivos. Entonces yo dije que en tanto tiempo yo quería escribir al menos en 3 blogs, quería hacer otras cosas más de proyección y se han dado las cosas. Entonces el punto número 2 es planificar. ¿Qué pasa? Hay alguien que me gusta mucho citar, que es Peter Drucker, que es uno de los padres de la administración moderna, que dice que él paga por una buena idea 5 centavos y por una buena implementación una fortuna.
Claro.
La mayoría de los emprendimientos, en el más del 60%, no ven más de 4 años de operaciones, porque no planifican bien. Entonces creo que es importante, sea donde vayas a emprender, tenés que planificar. Eso es clave. Y ahora sí, ya para planificar un emprendimiento en digital, tenés que definir quién va a ser tu cliente. Eso es importantísimo. Luego definir en qué canal vas a emprender. Es decir, si vas a emprender en un blog, si vas a emprender con una tienda en línea. Y finalmente yo diría que desarrollar una estrategia para que ese emprendimiento sea mercadeable. Es decir, ok, yo tengo mi blog, pero nadie va a llegar por osmosis. Y si no lo promociono, o si tengo una tienda en línea y es preciosa y tiene lo último de la tecnología, tiene chat en línea, y nadie me compra, entonces no hace sentido. Tienes que buscar las estrategias para que el tráfico, las personas lleguen ahí y que haya una conversión real. Entonces,
¿es necesario pagar por esa estrategia o vos crees que hay maneras de aprender también uno solo a hacerlo, al menos al comienzo?
Inicialmente no tenés las posibilidades para pagarle a nadie, entonces yo siempre motivo a la gente que sea autodidacta, que no ocupen el internet solo para estar en Facebook. Hay cualquier cantidad de cursos gratis, Myriadax, uno de Coursera, Google tiene servicios para aprender y capacitarte, y así pues no terminaríamos. Entonces capacítense, y luego ya cuando el proyecto, el emprendimiento dé plata, tenga de dónde sostenerse, busque un especialista. Sin lugar a dudas, los especialistas son especialistas por algo, y cada quien tiene como una rama de especialidad. Yo siempre digo, zapatero a tu zapato.
Así es.
Cada quien tiene esa facultad de poder desarrollar una iniciativa en dependencia de qué estudió, cuál es su experiencia. Entonces sí, busca un especialista.
Sí, estoy completamente de acuerdo con eso. Yo empecé haciéndolo igual todo. O sea, yo veo mi gráfica desde el primer año y yo obviamente no soy ni diseñadora ni nada, y eran en PowerPoint. Así era en PowerPoint. Entonces el circulito, el triangulito, los colores, el dibujo, y vámonos. Y hace un año y medio, o sea, me tomó, ¿cuánto? 3 años, ¿me entendés? En los que yo lo hacía absolutamente todo. Y después de esos 3 años, cedí, por así decirlo, mis redes sociales a una empresa. Y obviamente veo la diferencia, pero también estoy clara que es algo que no hubiera podido pagar ni de chiste en un comienzo. No, y que era la manera de hacerlo. Es decir, te toca aprender, ir buscando. Ahora hay más aplicaciones ahorita, las que habían hace
ahora
4 años.
Ahora está Canva, que ya
casi te hace un diseñador. Pues hay con perdón de todos los diseñadores que están escuchando.
Guardando la distancia, obviamente.
Exacto. Exacto. Si hubiera habido Canva en ese momento, yo lo hubiera utilizado en lugar de utilizar PowerPoint. Pero uno tiene que buscar la manera de hacer las cosas cuando realmente quiere. Las herramientas están ahí, pero a veces queremos que simplemente sean entregadas en bandeja de plata, y eso no se puede, pues, ni tampoco las cosas te caen del cielo. Entonces, para mí es trabajar en pos de aquello que vos querés, con un plan, con una estrategia, y saber en qué punto podés empezar a pagar las cosas para que te salgan de una mejor manera.
Y a veces lo que pasa es que no aprendemos de los fracasos. Yo antes de hacer esto tenía un negocio que nada que ver y me fue muy mal porque no había planificado bien, no había definido qué iba a ser mi propuesta de valor, cómo yo me iba a identificar del resto de todos los negocios, que hay 1 millón en Nicaragua y en Managua que hacían lo mismo. Entonces no lo tenía claro, me fue mal, pero aprendí de ese fracaso. La mayoría de la gente fracasa y entonces vuelve a lo mismo, vuelve a ser empleado y no aprende, no toma la enseñanza de ese fracaso. Yo creo que nos limita, entonces ya nos bloquea mucho más volver a emprender.
Claro, y es que aquí sentimos que si vos perdés una vez, sos un perdedor toda la vida.
Y te señalan, además.
No, es que le fue mal, quebró, mal administrador, no supo hacer bien su dinero, o era malo el producto. Entonces también vos te creas un estigma de lo mismo que la gente está diciendo, y lo mejor que puedes hacer es lo que vos hiciste, aprender de eso y volver a lanzar con esos aprendizajes.
Exacto. Y otra cosa que pasa aquí es que a veces quieres emprender sobre algo que no conoces, no tenés ni la menor idea. Entonces estuve leyendo hace poco un libro sobre emprendimientos que dice que el 60% de los emprendimientos que tienen mejor estadía, mejor resultado, son cuando la persona emprende en temas que ya sabía. Por ejemplo, si yo ya trabajaba en marketing, iba a emprender, qué sé yo, en hacer zapatos.
Nada que ver.
Era más complicado. Se puede hacer, pero es más complicado porque no tenés conocimiento sobre ese sector. Entonces, si vas a emprender, que sea en algo que ya conoces al menos. No lanzarte al vacío sin tener ningún conocimiento.
De acuerdo. Bueno, Sara, muchísimas gracias por esta plática. Espero que no sea la última. Te estoy comprometiendo desde ahorita que muy pronto también estemos platicando sobre otras cosas. Tal vez podamos entrar más en el tema de los tipos de emprendedores, que me pareció súper interesante. Y nada, muchas gracias. Repetí, por favor, cuál es la página donde pueden encontrar todos tus artículos.
Bueno, me pueden encontrar en Tecnotool, que es www.tecnotool.com. Me pueden leer en New, ahí publico eventualmente cuando el tiempo lo presta. También tengo un segmento de tecnología en la tele. Me pueden ver los jueves en Canal 8. Ya hice todo el comercial completo. Pero bueno, sí, ahí podemos siempre interactuar. Y escríbanme en el Twitter, @tecnotoolnica. Siempre contesto tarde.
Pero
tarde,
contesto.
A veces muy tarde, mi disculpa, pero contesto.
Eso es lo importante. Muchísimas gracias, nos vemos.
Ok, muchísimas gracias a ustedes.